Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Vamos a hacer un repaso a lo que ha sido la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid 1, Manchester City 1 y en San Siro, Milán 0, Inter 2. Aparte de todo ello, vamos a hablar también de otro Vinicius que está marcando goles, y no es Vinicius Junior precisamente, sino un hombre que juega en el oeste de Londres, de la crisis del Manchester United y también de un lunes santo, y lo digo santo entre comillas, de goles en la Premier League, porque hubo 21 tantos en 3 partidos nada más, y algunos de sus encuentros fueron muy importantes en la lucha por el descenso, con victorias, por ejemplo, del Nottingham Forest y del Everton en el campo del Brighton & Hove Albion. ¿Quién nos lo iba a decir? Empezamos ya, entramos ya en materia. Leo, Manuel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
¿Qué tal?
Imagino que recuperados ya, ¿no? Del Milán-Inter, que es el último partido de hoy. Menudo ladrillo infumable en comparación con el partidazo que vimos ayer entre el Real Madrid y el Manchester City, ¿eh? ¿Coincidiréis con el consenso general que dice que el Milán tiene muy poquito ahí arriba, ¿eh? Y muy poca materia gris, sobre todo para hacer cosas importantes y para atacar a defensas cerradas?
Sí, y sobre todo cuando te quedaste 2 goles abajo en los primeros 11 minutos de juego, muy pobre. Realmente lo del Milán sin Rafael Leao lesionado, imagino que estarán los fisios, los kinesiólogos trabajando con Leao 24-7 para que llegue al partido de vuelta la próxima semana, porque si no va a ser extremadamente difícil o imposible realmente pensar en que este Milan pueda dar vuelta a la serie y llegar a Estambul para enfrentar al Real Madrid o al Manchester City. El Inter yo creo que lo hizo muy bien, sobre todo el primer tiempo, ya en la segunda parte con la ventaja obviamente jugó con esa tranquilidad, pero pienso que el partido, si lo estaba viendo un hincha del Tottenham, seguramente pensó, qué increíble, qué chance dejamos pasar.
¿Y uno del Nápoles?
Ni te cuento.
Más si cabe, ¿no? Ni te cuento ya. Oye, Manuel, Djokovic, que estaba ahí en el campo del Milán, ¿de qué equipo es? ¿Es algún equipo italiano en concreto?
He leído por redes que del Milán. Yo creo que claro, no será hincha acérrimo, pero es verdad que él también tiene conexiones italianas. Aparte de que habla italiano, por ejemplo, su agente es italiana, entonces no le habrá sido muy difícil conseguir la entrada, y seguro que también él tiene por ahí algún interés y por eso ha estado en el estadio.
A ver, como hacemos en todas las jornadas de Liga de Campeones, la primera pregunta siempre es la misma: ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de esta ida de las semifinales? Empiezo por ti, Manuel.
A mí me ha llamado la atención la pareja de centrales del Milan. Yo no estoy muy puesto en la liga italiana ni en equipos italianos, pero Chiari y Tomori me han parecido un auténtico desastre, que no se han ido perdiendo 0-4, 0-5 al descanso de puro milagro, y porque Gil Manzano ha tenido a bien ir al VAR y revisar ese penalti que había pitado en primera instancia, pero me ha parecido desastrosa la defensa del Milan, especialmente sus centrales. Yo creo que es, para mí ha sido inaudito, porque me esperaba un partido de pocos goles, un partido cerrado, y que el Milan aguantara el 0-0 o el Inter aguantara el 0-0, y me he encontrado con una defensa lamentable.
Llevaban, creo que nada más que un gol encajado en los últimos 6 partidos de Liga de Campeones, por eso están en semifinales, Leo.
No sé si lo más sorprendente, pero sí, por lo menos los momentos con los que me quedo, y son 2, los duelos, las batallas entre Rüdiger y Haaland, y Vinicius y Kyle Walker, sobre todo con el abrazo al final del partido entre Vinicius y Kyle Walker, es algo que me gustó mucho. No hay 2 futbolistas que dieron el máximo, probablemente el mejor o de los mejores defensores del uno contra uno del fútbol europeo, como es Kyle Walker, y el mejor, sin duda, en el uno contra uno, y quizás hoy el mejor futbolista del mundo, como es Vinicius, y que al final del partido dijeron, macho, te felicito, no, yo te felicito a vos, y se dieron un gran abrazo.
Sabes, Leo, que estoy medio de acuerdo contigo, ¿no? Y que en un chat que tengo con mis amigos de Bilbao sobre fútbol me han casi lapidado y me han echado del grupo por decir que creo que Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, y no uno de los mejores extremos del mundo, no uno de los mejores jugadores de la liga, uno de los mejores futbolistas del mundo. Es alucinante la cantidad de acciones ofensivas que genera este futbolista y lo fácil que se va. Y ayer, cuando veía que no podía irse de Walker por dentro, es decir, regateando hacia su izquierda con la pierna derecha, probó lo contrario: correr en horizontal, buscar otros lugares del terreno de juego. De hecho, su gol llega precisamente por el centro, Leo.
Por dentro, claro, absolutamente. Y empezó el partido, como todos sabíamos, como él siempre hace, pegadito a la raya, haciendo las veces de extremo, pero me parece que, claro, la presencia de Walker lo fue llevando hacia adentro y termina sacando ese latigazo justamente en esa posición, por detrás de la medialuna del área, idéntica posición a lo que después sería en la segunda parte del gol de Bruyne, en una jugada que nace en algo que el fútbol viejo, moderno y del futuro no van a encontrar jamás solución, que es una pared, un 1-2, el tomá y dámela de vuelta, porque Camavinga arranca la acción en su propio campo, justamente tirando una pared y después así el pase para Vinicius.
Antes de continuar, vamos a escuchar el análisis de los entrenadores y oímos primero a Carlo Ancelotti.
You have to be able to play like we play tonight.
Tenemos que jugar como esta noche en la vuelta en el Etihad. No sé si será posible, igual nos aprietan más por jugar en su propia casa. La estrategia de hoy ha funcionado. No hemos estado preocupados cuando han tenido la pelota y, de hecho, hemos tenido mucha solidez defensiva cuando la han tenido ellos. En la segunda parte hemos tenido control y oportunidades. Estoy satisfecho. Ese era el análisis de Carleto, que estaba muy enfadado porque en el gol de Kevin De Bruyne la pelota posiblemente salió por uno de los costados. De todas maneras, como el Madrid tuvo el cuero después y luego la recuperó el City, ya empezaba una nueva secuencia, por lo tanto el VAR no revisaba esa jugada. Pero sí, la pelota pudo salir, pero estas cosas pasan. Y escuchamos a Pep Guardiola ahora.
Really tight game. Congratulations, of course, to the team, because this scenario, this competition against this team is always so difficult.
Ha sido un partido muy nivelado. Estos escenarios son difíciles por la historia y por la calidad del rival. Empezamos bien. Cuando éramos mejores, Camavinga hizo una gran transición y Vinicius marcó un gol increíble. Y luego nosotros hemos marcado cuando ellos eran mejores. Lo de Manchester será una final y tengo muchas ganas de jugar ese partido. Pep Guardiola, hablándole de encuentro. A ver, yo me centro en primer lugar en una cosa que decía Pep Guardiola. Estos escenarios son difíciles por la historia y por la calidad del rival. Vamos a hablar claro. O sea, el Real Madrid tiene una calidad tremenda. Y creo que en la previa de este encuentro, pues se me pasó a mí explicar a la gente que este es sin duda el mejor partido del mundo. Antes del partido yo veía muchas alineaciones combinadas de muchos periodistas, cogiendo a los mejores del City, a los mejores del Real Madrid, metiéndoles en la misma alineación. Algunos sacaban 7 del City, 4 del Madrid, algunos 8 del City, 3 del Madrid. Luego veía las casas de apuestas y veías que al Real Madrid, como Manuel ponía en un tuit que le he visto hoy, que al Arsenal le daban más opciones de ganarle al Manchester City que al Real Madrid de ganarle al Manchester City, que eso es absolutamente absurdo. Son dos equipos muy buenos, con un gran nivel técnico. Quizá el Manchester City sea más académico para atacar, vaya pase a pase, y el Real Madrid pueda ser mucho más directo y tenga algo más de inspiración ahí arriba, con Vinicius de espoleta. Pero qué me decís también, por ejemplo, de una jugada que hace el Real Madrid en la segunda parte, que es impresionante.
Sí.
Una de las mejores secuencias ofensivas que he visto yo en mucho tiempo. Pep Guardiola, por mucho que en Madrid a veces algunos sectores le abrasen a críticas, Pep Guardiola es el primer admirador, el del Real Madrid, y esa admiración la muestra en las alineaciones y en lo bien que habla del Real Madrid muchas veces. Y ayer, el hecho de que Guardiola no hiciese ningún cambio, que siguiese con otros cuatro defensas, habla de un Guardiola que ha aprendido y que sabe que en el Bernabéu, si terminas abriéndote demasiado, te la pueden liar. Otro Guardiola, quizá con menos abolladuras en la carrocería, si hubiese ido a por el partido, pero el de ayer no. Y ya por último, antes de dejar a Leo y a Manuel a analizar este partido, qué absurdo parece ahora lo del valor doble de los goles fuera de casa. O sea, ya hay un sistema para desempatar, que son los penaltis. Imaginaos que el Manchester City viajase al Etihad ahora, o el Real Madrid viajase al Etihad ahora con una mochila a remolque, teniendo que marcar al menos un gol para pasar la eliminatoria. Me parece que sería bastante injusto. Este partido terminó en empate y con empate se tiene que ir al Etihad y ahí se tiene que dirimir todo esto. En el Etihad, cuando empiece el partido, será como si empezase la eliminatoria de nuevo, porque el 1-1 de la ida ya no obliga al Real Madrid a tener que empatar con goles o a tener que ganar ese partido. Dicho todo esto, por mi parte yo ya dejo a Manuel y a Leo que hagan el análisis. Empiezo por ti, Leo.
A ver, en principio decir que estuvo realmente a la altura de lo que podíamos esperar el partido. Quizás, creo, me pareció, por lo menos tuve la sensación que después del gol de De Bruyne, casi que, no diría, no sé si conformismo, pero creo que ahí el partido baja un poco un ápice de nivel que venía teniendo. Yo creo que en algún punto, tanto Ancelotti como Guardiola terminan o terminaron mirando el empate con buenos ojos. Para el Manchester City fue muy positivo enfrentar a un Real Madrid y no permitirle transiciones. A ver, sucedió, claro, pasó durante el partido, porque con la calidad de futbolistas que tiene, por mucho que se prepare, por mucho que intente desde lo táctico Guardiola evitar transiciones de defensa-ataque del Madrid, en algún momento van a ocurrir. Y de hecho, la del gol de Vinicius es una de ellas. Pero en general y sobre todo con el partido 1-0 a favor del Madrid, estaba siempre la sensación o por lo menos la posibilidad de pensar, cuidado, el City si se lanza de manera alocada en busca de un empate, acá podemos estar en presencia de una serie definida en el Bernabéu. Y sin embargo no ocurrió. No ocurrió con el 1-0, no ocurrió tampoco con el partido 1-1. Yo creo que el City fue un City más cauteloso de lo que veníamos viendo. Porque cuando vemos y se veía viendo, y estaba claro, no hacía falta ser video analista, cada vez que que ampliaban el plano del partido y se veía a Alaba y a Haaland, Alaba, perdón, y a Rüdiger con Haaland y Grealish y Bernardo bien abiertos, estaba más que claro que quedaban dos carriles interiores vacíos entre Carvajal y Rüdiger y entre Alaba y Camavinga. Y sin embargo, el City no en ningún momento fue a explotar ese espacio que estaba claro que quedaba libre. Si bien Kroos y Valverde retrocedían, o Modric y Valverde retrocedían a los costados de Kroos y formaban en algún momento una línea de cinco, con lo cual Ancelotti también entendía y veía que habían dos espacios que en general el City, si te castiga, sos por esos carriles interiores, sobre todo con De Bruyne por el lado derecho. Y sin embargo, ayer no ocurrió. Yo creo que tenía que ver más con esta cautela que prefirió y que ensayó Guardiola y que lo hizo muy bien. Y aún así, el partido, yo creo, con un Real Madrid que se ajustó más a lo que preveíamos, esto de esperar y buscar la contra. Y el City, yo no pensé que iba a ser ni iba a tener esta cautela en comparación a lo que le solemos ver en la Premier y hasta con un Stones que, si bien estuvo navegando las aguas de la mitad de la cancha, para mí jugó más tiempo de central en línea de cuatro que como mediocampista. Y es ahí donde insisto con esa cautela un poquito mayor de Pep. Pero fue un gran partido y la vuelta es. Si vos me preguntás ahora a quién veo mejor, es que no lo tengo para nada claro. Para nada
Ninguno.
claro, porque. Es muy difícil. Estamos en presencia de un por ahí el mejor equipo hoy de Europa, que es el Manchester City, por lo menos a mi criterio, pero el mejor equipo de siempre en los partidos grandes, que es el Real Madrid, y un Real Madrid que es difícil de leer, porque el Madrid puede jugar a transiciones rápidas, puede ser el equipo que toca la pelota 30 veces, como al minuto 4 de la segunda parte, en esa jugada que vos marcabas, que fue espectacular, moviéndola de lado a lado, con futbolistas rompiendo líneas para generar líneas de pase nuevas. Y con lo cual es otra vez quizás un escenario parecido. ¿Qué puede pasar si se adelanta el Madrid en el Etihad? Con los nervios, con la presión de saber que la final está tan cerca para uno y algo más lejos para otro. En definitiva, yo insisto, no lo tengo claro cómo va a ser la vuelta, pero sí creo que vamos a estar en presencia de otro partido de grandísimo nivel. Y eso sí, quizás con mayor participación de futbolistas como Haaland, que claro, estuvo bien controlado ahora en la ida.
Manuel, varios nombres propios del Real Madrid que me gustaron bastante. Toni Kroos, Camavinga y otro que para mí marcó la diferencia a su manera, que es Thibaut Courtois. Ederson pudo haber hecho un poquito más en el gol de Vinicius. A Ederson le veo un guardameta menos ágil que a Courtois, mientras que al belga le veo capaz de pararlo casi todo, menos los tiros que son imposibles de parar, como ese zurriagazo de Kevin De Bruyne, que es que no había manera de llegar a él. Pero Camavinga, Kroos y Courtois para mí salieron como tres ganadores claros de ese partido, por lo menos en lo que al Real Madrid respecta.
En respecto a Ederson, a mí me parece que es un futbolista que nunca te destaca, nunca te salva un partido, nunca te hace esa parada milagrosa como si las ha hecho Courtois a lo largo de su carrera y especialmente en estos años en el Real Madrid. Ayer sí que me sorprendió en una parada final a un remate de Tchouaméni, que dije, puede ser la gran primera parada de Ederson en su carrera en la Champions League, pero luego vi la repetición y que es verdad que el tiro de Tchouaméni iba fuerte, iba bastante centrada y de hecho de no haberla parado el brasileño hubiera sido una auténtica cantada sobre Camavinga, sobre Toni Kroos. A mí una cosa del Real Madrid en las noches de Champions que me fascina, que es la calma con la que tocan en balón, con la que dan pases al primer toque, con la que salen de presiones, con la tranquilidad que da ver al Real Madrid mover la pelota en espacios muy limitados, en unas triangulaciones con presiones de dos, tres jugadores del rival, que es brutal cuando piensas en la edad que tienen algunos futbolistas, como Camavinga, que tiene 20 años, cuando ves a Rodrigo en esas situaciones, a Vinicius, a futbolistas que son muy, muy jóvenes y que son capaces de que le den una pelota presionado por dos futbolistas del Manchester City y no tengan problema en tirar una pared, como la que hizo Camavinga en el primer gol, o esa capacidad para romper desde la combinación y para salir desde atrás, que es algo que hace muy bien también, por ejemplo, Valverde. Es una de las cosas que más placer me da de ver al Real Madrid en Champions, saber que pues, son capaces de salir de todas esas situaciones. No sé muy bien qué esperar del partido de vuelta, la verdad. Me parece que tiene todos los ingredientes para ser un partido de época como lo fue el del año pasado, ese 4-3. Que se habla mucho del partido de vuelta, obviamente, porque fue el que definió la eliminatoria, pero el partido de ida, el 4-3, fue uno de los mejores partidos que he visto yo, al menos más divertidos y más entretenidos y con más detalles en la Champions. Y lo que no comparto es el favoritismo excedidísimo del Manchester City, que como has comentado, si nos vamos a las casas de apuestas, es que no
Sí.
tiene ningún sentido que el Arsenal tuviera más posibilidades de ganar al Manchester City en el Etihad que el Real Madrid. O sea, es que mi conclusión es que Manchester City y Real Madrid son los únicos capaces este año de eliminarse al uno al otro en esta competición.
Estoy contigo. Lo de las casas de apuestas, de todas maneras, es una constante. Creo que en general hay una parcialidad y una querencia y una falta de apertura de miras, ¿no? Parece que solo existe la Premier y que los equipos de la Premier son casi siempre favoritos para ganarlo todo en cualquier escenario, y no es así. Y desde luego no con ese favoritismo. Tampoco quiero hablar de apuestas ahora, pero que al Madrid que gane ese partido lo paguen a 4, a 3,75, y que paguen que gane el City a 1,91, a 2,10, es que es absurdo y está desproporcionado. Pero Manuel, mira, tú que eres del Real Madrid, me gustaría preguntarte una cosa, porque esta es una cosa que yo creo que llevamos ya tiempo apuntando aquí, y es el hecho de que el Real Madrid a veces se percibe a sí mismo de una manera algo sesgada e incompleta. ¿En qué sentido? Muchas veces se habla de las remontadas, del espíritu de Juanito, de los 90 minuti molto longhi en el Bernabéu y todo eso. Vale, bien, perfecto. Es verdad, el Real Madrid tiene carácter y sabe lidiar con los partidos de Champions. Pero se habla menos quizá de que esta plantilla del Real Madrid tiene una calidad enorme. Y yo aquí no estoy haciendo un panegírico del Real Madrid porque sí, toca porque está en una semifinal de Champions y el City, que nos parece técnicamente muy superior al resto de equipos de la Premier, se ha encontrado con un equipo que técnicamente está a su nivel. Por lo menos a su nivel. Y eso también hay que decirlo. Este equipo del Real Madrid tiene un montón de calidad en las botas de muchos jugadores. Calidad pura, calidad técnica. Kroos, Modric, Alaba. Te estoy hablando de Camavinga ahora mismo. Vinicius, Rodrigo, Benzema. Son auténticos estilistas
Es
del fútbol.
que la historia o el orgullo no te saca la pelota jugada. No, la historia del orgullo no te hace la jugada que hemos comentado que acaba con ese disparo de Benzema arriba. Eso no te lo da la historia, eso te lo da la calidad, la clase, el entrenamiento, el conocer a tus compañeros, que esto es muy importante. Los jugadores del Real Madrid, en muchos de ellos, llevan 10 años juntos, 12 años juntos. Eso obviamente te forja de una manera diferente, porque obviamente el Paris Saint-Germain tiene muchísima calidad, pero el Paris Saint-Germain no hace estas cosas. Y así con tantos otros equipos que fichan calidad, pero el Real Madrid la ha fichado y la ha moldeado durante muchos años y ha sabido adaptar a futbolistas mucho más jóvenes como Rodrigo, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, por ejemplo. Pero sí, no se puede circunscribir todo lo que hace el Real Madrid por la historia o por la suerte. Esos son momentos puntuales. Cuando estos momentos puntuales se repiten en la historia continuamente, ya no se puede hablar de suerte, hay que hablar de otra cosa.
Y Leo, una cosa sobre el Manchester City, que Pep Guardiola no hiciese ningún cambio es algo que no nos sorprende a los que vemos mucho la Premier, pero hace una semana Pep Guardiola estaba hablando de que había jugadores suyos que estaban exhaustos y me imagino que muchos serían titulares en el Santiago Bernabéu. Es muy probable que este fin de semana haya un vuelco muy importante a la alineación del City para su partido contra el Everton.
De acuerdo con eso, yo creo que van a haber muchos cambios en ese partido. Y si bien no nos sorprende, está claro, porque no digo que es cuestión de cada fin de semana, pero sí ha sido habitual en Pep eso de quejarse de que la Premier no tuviera cinco cambios y no hacer probablemente ni siquiera los tres en algún momento, o de hablar de futbolistas o plantel agotado físicamente a esta altura de la temporada y aún así ir al Bernabéu en el partido más importante del año y tampoco hacer cambios. Dicho esto, creo yo que el partido ayer quizás sí pedía, por lo menos desde mi visión, el ingreso de Mahrez o de Julián Álvarez, podía haber sido Foden, pero yo creo que un cambio en un momento el partido le pedía al City. Yo creo que tenía que ver de vuelta con lo que hablaba antes, con esta cuestión de quien tiene un plan algo más cauteloso de costumbre y está sacando un resultado que es positivo pensando en la vuelta, más allá de que no sepamos pensar bien qué puede ocurrir en el partido de regreso en el Etihad, y esta cuestión de no tocar absolutamente nada, cuando por lo menos para en neutrales de afuera decíamos, pero ¿y si el partido no está para Julián, no está para Real Madrid, para tener algo más de uno contra uno por banda, o Julián que sabe flotar por detrás también de Jara, no puede jugar como segundo delantero como lo ha hecho en la temporada? Pero sí, es verdad que sorprende un poquito o contradice aquel audio que escuchamos el fin de semana, esto de un City cansado y no hacer cambios en el Bernabéu después.
Pues vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este partido porque todavía quedan algunos temas pendientes del encuentro del Santiago Bernabéu.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier.
Continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy bien flanqueado por Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Estábamos hablando del Real Madrid 1, Manchester City 1, y tenía dos temitas pendientes nada más. Uno, si Pep Guardiola se atreverá en algún momento a jugar con otro tipo de laterales en su carrera si termina ganando la Champions. Porque me da la impresión de que eso de jugar con gente tan grande, tan alta, es precisamente para evitar lo que le pasó el año pasado en el Santiago Bernabéu, con ese balón centrado que remató Rodrigo de aquella manera y terminó matando al Manchester City. Yo creo que a partir de ese partido Pep dijo, hasta aquí hemos llegado, en mi propio área no me hacen daño una vez más. Y me pregunto si cuando se quite la espinita de ganar la Liga de Campeones, que no la gana desde 2011, si Pep Guardiola será otra vez quizá más aventurero, ¿no?, con los laterales en Champions, porque este Pep es distinto al de hace muchos años. Es un Pep, como digo, como más resabiado. Sabe perfectamente que si pierde el control de los partidos, sus equipos sufren. Esa sería mi primera pregunta para mi panel de expertos. Y la segunda, ¿por qué leches Carvajal terminó sin ser amonestado en el partido de ayer después de mandar a Jack Grealish directamente a la valla publicitaria?
Bueno, como hay una especie de vacío, ¿no? Porque no te van a pitar, o sea, no te pueden sacar amarilla porque por el tipo de acción, ¿no? Porque no te van a pitar penalti, y eso como que queda en un limbo en el que no ocurre nada. A mí me sorprendió que luego a Grealish le preguntan en BT Sport, no sé si pudisteis ver el partido por BT Sport, espero que no.
Sí.
Te fijaste cuando el público del Bernabéu empezó a pitar al Manchester City porque tenía una posesión de estas larguísimas en la que no pasaba nada, y los comentaristas de BT Sports, que habían comparado al Real Madrid con el Atlético de Madrid por el porcentaje
Lo
de posesión que
escuché.
habían tenido, dijeron que estaban pitando a su equipo por el partido que estaban haciendo. Y digo, madre mía, cómo de perdido tienes que estar para pensar que están pitando al Madrid y no al Manchester City. Pero bueno, dejando los comentarios de BT Sports al lado, que luego es verdad que después del partido pues tienen a Grealish rodeado de futbolistas como Rio Ferdinand, como Joleon Scott, pues ahí Grealish habló de la batalla con Carvajal, porque así fue como lo definió él, y dijo que ya le habían avisado de cómo es Carvajal, de lo que te exige. Él dijo que había disfrutado de la batalla con él, pero dijo que, y esto también concuerda un poco con lo que hemos hablado del cansancio, dijo que nunca en su vida había tenido calambres y que esta vez lo tenían los dos gemelos. Ya sabemos también cómo son los gemelos de Jack Grealish. Pues yo creo que eso también habla de lo que exige Carvajal en un partido de esto, porque bueno, es un perro viejo y sabe lo que tiene que hacer y lo que no, y yo creo que ayer volvió a hacer otro gran partido, Dani Carvajal. Y en cuanto a lo de los cambios de Guardiola, fíjate que estamos acostumbrados a que Guardiola experimente en partidos de estos, ¿eh? En lo difícil que es acertarle una alineación a veces en este tipo de encuentros, y yo creo que todos teníamos claro cómo iba a salir ayer Pep Guardiola, qué jugadores iba a poner sobre el terreno de juego. Y hoy que me preguntaban, ¿va a hacer algún cambio Guardiola para el partido de vuelta? Yo pensaba, pues lo lógico es que no, lo lógico es que jueguen estos mismos, incluso si Nathan Aké se recupera. Digo, es que no veo motivo para que Guardiola cambie, pero con Guardiola siempre tienes esa duda de si va a experimentar, de si va a meter algo que tú no te esperas y que cambia de un modo para bien o para mal el rumbo de un partido y en este caso también de una eliminatoria.
Tengo la sensación, Leo, de que va a cambiar poco, de que este es el Guardiola en este aspecto más previsible de los últimos años. Llegado este momento, este partido, el momento cumbre de la temporada, la alineación del Etihad va a ser calcada, calcada a la del Bernabéu.
Voy por eso, sobre todo, a ver, yo creo que si el partido de vuelta hubiera sido o fuese en 2 semanas en lugar de ya el próximo miércoles, me hubiera permitido pensar en Nathan Aké por Manuel Akanji como opción, como variante, porque la temporada de Nathan Aké viene jugándolo prácticamente todo, hasta que se lesionó el otro día con el Leeds, con Pepe, él está muy contento con lo que ha sido hasta 22-23, pero teniendo en cuenta, por más que pueda llegar, de que va a necesitar que estén todos al 100%, para mí es el mismo 11. No me cuesta imaginar algún cambio así. Pero bueno, es verdad lo que decía Manu, hemos crecido acostumbrados a que en duelos decisivos de Champions, Pep, y hasta en finales de Champions, Pep piense quizás demasiado, le intente buscar una vuelta de tuerca así donde por ahí no es necesario, pero creo que esta vez no va a ocurrir.
Bueno, pues creo que ya hemos hablado lo suficiente de este partido, prácticamente media hora. Reitero una vez más, un partidazo de fútbol. Igual no fue abundante en ocasiones de gol, pero se palpaba la tensión y creo que ambos equipos percibían perfectamente que si perdían un balón en una zona sensible, algo podía pasar. Y pocas jugadas, por ejemplo, creo que ilustran tanto eso que un balón que perdió el Manchester City en el sector derecho, en zona defensiva, en la primera parte con 0-0 todavía, la pilla Vinicius y metió un centro al área para Benzema, que si no está Rubén Díaz por ahí, que creo que fue el que la despejó, estábamos hablando
Sí.
de la asistencia de la temporada. El peligro que ambos equipos tienen es este, al mínimo despiste, al mínimo error, te hacen un roto. Pues bueno, 1-1 para ese partido, 1-1 para la vuelta que se jugará el próximo miércoles en el Etihad y vamos a hablar rápidamente del partido entre el Milán y el Inter, que ha ganado el Inter con goles de Dzeko y de Mkhitaryan, dos conocidos de la Premier League. De hecho, el partido ha tenido bastantes mitiquillos de la Premier, también estaba por ahí Darmian, Giroud y a ver. Yo creo que en este encuentro el Inter ha demostrado tener más, un centro del campo que ha creado más, un Çalhanoğlu que llegando desde atrás estaba a punto de marcar un gol sensacional desde fuera del área porque el turco tiene un tiro alucinante. Y lo que más me ha llamado la atención de este Milán es que yo pensaba que iban a ser más competentes defensivamente, sobre todo en ausencia de Leao, que iban a defender mejor si cabe, sabiendo que este partido se tenía que decidir por resultados muy cortos y no lo han conseguido. Todos los balones entre los defensores del Milán eran un problema. Los despejes han sido horribles. ¿Y dónde estaba el medio campo de contención del Milán? El Inter ha acampado a sus anchas durante todo el partido. En la primera parte ha gozado de infinitas contras para dejar la eliminatoria sentenciada. Lo mejor para el Milán, que al final un penalti que le han hecho a Lautaro con el 0-2 en el marcador ha sido revocado. Previo paso por el VAR y la vuelta parece que la tiene el Inter muy en su mano, ¿eh?
Sí, absolutamente. A mí hubo nombres propios que me encantaron del Inter. El primero, Federico Di Marco, allí por esa banda izquierda, me parece que hizo un partido enorme. Insisto, sobre todo la primera parte, que fue una muy buena primera parte del Inter. El gol de Checo para abrir el partido es un golazo, pero no entiendo bien lo que hizo allí el capitán David de Calabria. Primero, cómo quedó emparejado con Checo, alguien que físicamente iba a perder todo el día con el bosnio, pero es que ni siquiera hubo un atisbo de sacar la pierna. Yo creo que no tenía prácticamente referencia a nada, ni del balón, ni del futbolista, por más que estuviera que estuvieran agarrados o que intentara sostenerlo, abrazándolo hacia atrás el capitán del Milan al bosnio. Hubo un buen primer tiempo de Lautaro Martínez, me gustó también. Yo creo que se la debe haber pedido, me quitarían, imagino, le debe haber gritado, no sé si en armenio, en italiano o en qué, pero o eso o la visión periférica de Lautaro para dejar pasar la pelota en el segundo tanto del Inter, del Milan, dentro de lo que ya hablamos de un equipo muy pobre sin Rafael Leao. Me quedo con Tonali, el que más lo buscó y probablemente futbolista de mejor pie del conjunto de Stefano Pioli. Lo que decía Manu, lo de los centrales fue un show realmente del horror. Yo no sé si creo que Tomori, si lo estaba viendo Southgate el partido, bueno, bajó un castillerito.
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la capacidad que ha tenido la zaga del Milán, Manuel, para meterse en problemas ella solita, porque en el penalti que le hacen a Lautaro, yo creo que toda la ventaja tenía que ser para los dos
para
centrales
Kjær.
Que estaban ahí. Para Kjær, claro.
Principalmente para Kjær, que si no recuerdo mal quedó bastante arriba en un Balón de Oro por ayudar a Eriksen cuando sufrió aquel problema en el Dinamarca-Finlandia. Pero ha estado terrible, o sea, es que es una pelota que le supera completamente cuando iban dos a por el balón y Lautaro les hace un lío en una baldosa. O sea, es que me ha parecido dantesco lo del Milan. Dicho esto, la primera parte ha sido muy entretenida porque ha habido bastantes ocasiones, ha sido bastante entretenida, pero por despropósito, y es un poco lo que me molestaba, de decir, joder, uno de estos dos casi, o sea, aunque suena irrespetuoso, pero pensar. Me molestaba pensar, digo, joder, es que uno de estos dos equipos va a estar en la final y luego en un partido en 90 minutos, pues el Inter seguro que es capaz, no te digo siempre, pero va a ser capaz alguna vez. Me refiero, si jugaran 100 veces, pues seguro que alguna le ganaría al Madrid o al Manchester City, estoy segurísimo de ello, pero aún así me va a molestar que, por lo que he visto hoy, la final probablemente no tenga la calidad, llegue Madrid o llegue City o llegue Milán o llegue Inter. De un partido como el que vivimos ayer y como el que seguramente vivamos en el Etihad dentro de una semana.
Pero, por ejemplo, mira, el año pasado, Leo, yo creo que incluso ya en la propia Serie A se veía claramente que el Milán era un campeón al que no le sobraba nada. Quiero decir que para ganar cada partido tenía que picar piedra, mucha más de la que tuvo que picar el Inter hace 2 años para ganar el campeonato. Los goles, marcarlos, le costaba mucho más. Defender era la base principal de ese equipo, defenderse bien. Y luego en materia de creatividad, como tú has dicho, Tonali bien, Brahim Díaz cuando tiene el día. Pero en materia de calidad, el Milán también anda un poco escaso en relación a otros campeones italianos, que por otra parte, imagino que es hasta sano para el fútbol de Italia también que vayan renovándose los campeones y que hayamos tenido 4 campeones en los últimos 4 años. Pero el Milán el año pasado, una cosa que mostraba es que le costaba ya mucho ganar lo suyo. A ganar en su propia liga sus partidos, incluso contra rivales teóricamente de mitad de la tabla.
Y aún así, siendo campeón la temporada pasada, el Milan la termina tirando el Inter cuando pierde en Bolonia en la anteúltima jornada, que si ganaba llegaba ya a la última fecha por delante del Milan con todo para ser campeón, con lo cual también, bueno, estuvo ese atenuante. El Inter ya tiene pie y medio en la final de Estambul y coincido con Manu que, bueno, a un partido pueden hacer el milagro, estoy convencido, ante el Real Madrid o ante el Manchester City, pero va a ser una final bastante descafeinada pensando en lo que ha sido una parte del cuadro con esos cuartos entre Bayern Múnich y el City, esta semifinal ahora también entre el City y el Real Madrid.
¿Recordáis alguna final que llegue con tanto desnivel o tan desnivelada entre los dos contendientes? Así de primeras.
Pues tendría que irme a casi a archivo, ¿no? A decir, a finales de hace mucho, mucho tiempo para poder encontrar algo que pensara que en el 90% de las ocasiones, que es lo que opino, si City y o sea, City o Madrid pasan, obviamente, uno de los dos va a pasar y se enfrentan al Inter o al Milán. Yo lo vería un 90-10 casi prácticamente.
¿Alguna final, Leo, que se te venga a la memoria? ¿Alguna de esas
no.
finales random tipo Oporto-Mónaco? Que tampoco, ¿eh? Tampoco esa. El
no.
Madrid-Bayer Leverkusen quizá, No, tampoco creo que
No,
funcionó
era un
tanto.
Leverkusen que luchaba por el triplete, aquel
Claro,
Leverkusen, ¿eh?
por
Es verdad
eso.
que fuera
Sí,
por el
con
todo, pero
Ballack y
sí.
con Berbatov, es que era distinto.
El Leverkusen.
El
No, ni siquiera
Never.
el Real Madrid, ni Real Madrid-Valencia, ni incluso aquella Juventus del 98, que pues quizá la Juventus contra el Borussia Dortmund en el 97 fue,
Puede
a lo
ser.
mejor, o en el
¿Valencia Bayern
96.
Múnich? No, es que ese
No, es
Valencia
que
era
ese
un
Valencia era
modo.
bueno.
Era
Era
bueno,
muy
muy
bueno
bueno
ese
ese Valencia, era
Valencia.
muy buen
Yo
equipo,
creo igual
sí.
a Juventus, pero contra el Borussia Dortmund, igual, que creo que no. Porque esa Juventus que fue la que llegó a tres finales consecutivas y solo ganó el título contra el Ajax, creo que fue en penaltis además. Yo creo que igual esas, pero tampoco diría que igual era un 90-10.
Por cierto, una pregunta de estas, como se dice en Inglaterra, de trivia, o de trivial, como diríamos en España. Hoy Edin Dzeko se ha convertido con su gol en el segundo jugador más viejo en anotar en unas semifinales de Liga de Campeones. ¿Quién es el primero, Leo?
A
No
ver,
se lo
no
pregunto a
sé.
Manuel porque lo ha visto en BT. Y lo han dicho
Yo
ahí.
no lo tengo. ¿Quién es?
Creo que es el máximo asistente de la historia de la Premier League.
Yo no lo he escuchado, pero entonces ya lo sé. O sea, no lo he escuchado en
Muy
la
viejo, ¿eh?
retransmisión,
Se
pero ahora con él.
retiró muy viejo y hace no demasiado.
Se retiró muy viejo y no sé. Y no sé.
Sí. Y creo que la relación con su cuñada no es la mejor.
Bueno, ni con su esposa.
Tampoco. Ryan Giggs.
Oh, ahí está, okay.
Ryan Giggs. Pues hoy Edin Dzeko, aparte de hacer eso, le ha hecho un caño a Fikayo Tomori, que yo creo que es el primer caño que ha tirado en su vida. En su vida. Gran noche para el delantero bosnio. En fin, pasamos a la Premier y hablando de Ryan Giggs, hablamos también ya del Manchester United, que ha entrado en un momento de dudas, en el peor momento de la temporada, Leo. El otro día cayó contra el West Ham United y ahora mismo de repente se le empieza a complicar la Liga de Campeones. Sigue dependiendo de sí mismo, sí, pero el Liverpool parece que está sumando de a tres siempre y al Manchester United le está costando Dios y ayuda sacar los 3 puntos.
Sí, es un terreno demasiado gelatinoso para lo que pensamos que iba, para cómo venía la temporada y para cómo pensamos que iba a terminar con mayor tranquilidad para este Manchester United. Sin embargo, se está complicando y sobre todo por cómo está el Liverpool, porque el Liverpool está encarando el cierre de la temporada y la posibilidad de Champions con el plantel finalmente sano, con todos a disposición, con Diogo Jota que está ya casi te diría en su nivel, con Luis Díaz, que cada vez que entra lo está haciendo muy bien. En defensa sigue siendo así el lugar donde por ahí este Liverpool aún sigue sin convencer, pero con Alexander-Arnold reconvertido en la mitad de la cancha, también dándole mayor autoridad a un equipo que no la tenía desde lo futbolístico. Yo te digo, lo veía muy complicado hace una semana o 10 días atrás la posibilidad de que Manchester United se quedara fuera de Champions, y de la misma manera me parecía muy difícil o imposible que el Liverpool a esta altura pudiera descontar los puntos necesarios para entrar, pero con un Ten Hag que yo insisto con algo que para mí me sorprende, o a esta altura ya no, que nunca o que en general nunca es autocrítica, siempre el futbolista tiene la culpa de algo en la visión de Erik Ten Hag, y sin Lisandro, sin el nivel que Rashford venía mostrando hasta no hace mucho. Guarda, estoy más pendiente a pensar que el Liverpool le quite la cuarta plaza. Además, te digo, sí a Newcastle en todo caso y no al United si ingresa al Liverpool.
Es que el calendario del Liverpool, Manuel, es contra el Leicester en el King Power el lunes. Luego contra el Aston Villa en casa, que no será fácil, pero sigue siendo el favorito en ese partido. Y el último va a ser contra el Southampton. Y el Southampton lleva a estar en la picota en el último partido de la Premier. El United tiene que sacar 9 de 12 para estar en Champions. Pero es que el Liverpool creo que le va a forzar a tener que sacar esos 9 de 12.
Sí, la sensación es que el Liverpool va a sacar los 9 puntos en estos 3 partidos, sin ser un Liverpool brillante, ¿eh? Porque no estamos hablando de que el Liverpool haya sido un gran Liverpool en los últimos partidos, y de hecho los ha ganado por la mínima y dejando bastantes dudas, como el día del Fulham, pero ha sido un poco dramático, está siendo un poco dramático el Manchester United, porque mi sensación iba como con las de Leo, de que el equipo a estas alturas ya iba a tener sentenciada la cuarta o la tercera plaza, que no iba a haber ni pelea por la Champions League, porque Newcastle y Manchester United lo tenían muy de cara para sentenciarlo con varias semanas de anticipo.
Pero ¿cómo de doloroso sería para el Manchester United quedarse sin Champions precisamente este año? Porque es el año en el que se han tomado un montón de decisiones nucleares. En primer lugar, deshacerse de Cristiano Ronaldo. En segundo lugar, romper con la herencia Ferguson ya totalmente, por lo sano, cortar por lo sano, trayéndose a un entrenador ajeno a todo ese mundillo de las leyendas de United, como Erik ten Hag. Y luego, habiendo estado ahí tan arriba, ganando la Carabao Cup, primer título desde 2017, parecía que todas las piezas estaban en su lugar para conseguirlo. En el mes de febrero daba la impresión. Y creo que no clasificar para la Liga de Campeones sería este año más doloroso que nunca por haberlo tenido tan cerca. Y
Y por
además,
el
tenemos que
proceso
hablar.
de sí.
Sí, Manuel, que me lo vas a decir tú, por el proceso de compra, de adquisición del Manchester United también, que creo que entre en Champions o no puede ser importante.
Sí, por lo que paguen los
Claro.
cataríes o Ineos y porque a futuro el Manchester United, digamos que es un activo con una posibilidad muy grande de revalorizarse, porque si ya es uno de los clubes más valiosos del mundo en este momento, en el que sabemos que lleva una década yendo para abajo, ahora mismo tienen la posibilidad de ir para arriba, porque el proyecto deportivo está mejorando, se están recuperando muy bien de las pérdidas del COVID, vienen de no clasificarse para la Champions League, es decir, que si se clasificaran y van a tener un impulso económico, sería un frenazo y muy importante, además cuando ellos eran los favoritos a ganar la Europa League, recordemos esto, cuando estaban en cuartos, yo creo que si pusiéramos todos los equipos en lista, el Manchester United era el favorito y acabó, bueno, en cierto modo tirando la eliminatoria contra el Sevilla con esos minutos finales y no clasificarse sería como un punto negro muy, muy fuerte a la temporada que haría que no nos acordáramos prácticamente de que han ganado la Copa de la Liga. Y lo que quedaría sería ganar la FA Cup, que sí, sería una alegría muy importante, porque además le fastidiarías un posible triplete al Manchester City, y tú te quedarías como el único equipo inglés en la historia en conseguir el triplete. Pero el año que viene tendrías que volver a jugar Europa League y eso sería dramático para un equipo que, como digo, va para arriba y parecía haber dado la tecla con el proyecto.
¿Cuánta culpa podemos atribuirle, Leo, a Weghorst de todo esto? Porque es un futbolista que tú ya has dicho esta temporada en varias ocasiones que no terminas de entenderlo si no juega de delantero centro, que no le ves el sentido si no está ahí de nueve, porque fuera del área hace muchas cosas, pero casi ninguna la hace bien del todo.
Sí, y todas esas cosas que hace fuera del área, hay otros compañeros que también las podría hacer. Por ejemplo, si su función va a ser tapar al cinco rival, en todo caso Bruno lo podría hacer y jugarías con Rashford como nuevo y algún otro hombre por fuera. Y durante mucho tiempo Ten Hag aún así decidió que Weghorst lo jugara absolutamente todo. Está claro, obviamente, que no va a estar en el United la próxima temporada Wood Weghorst. Pero tampoco es el hombre a quien uno mira o apunta o piensa que va a ser el que termine salvándolo en términos de clasificación a Champions de acá al final de temporada.
Pues este fin de semana el Manchester United tendrá la oportunidad de sumar los primeros tres de esos 9 puntos que necesita para estar en Champions. Se medirá al Wolverhampton de Julen Lopetegui, que ya está prácticamente salvado. Y antes de cerrar, me gustaría hablar del lunes de la Premier League, porque fue espectacular. 21 goles en 3 partidos, como decía en la intro, y unos resultados que quitan el hipo con victorias del Everton. Además, una victoria dificilísima en el campo del Brighton & Hove Albion. Y también otro triunfo de un equipo que tenía que ganar sí o sí, como el Nottingham Forest, que le ganó al Southampton por 4-3. A veces estos partidos nos recuerdan que incluso allá abajo en la Premier hay jugadores de un nivel tremendo, como McNeil, como Willian o como el propio James Maddison, que hizo todo lo que tenía que hacer para que su Leicester ganase y al final perdió contra el Fulham, Leo.
Sí, absolutamente. Fue un lunes de locos con 21 goles en lo que es la temporada de mayor promedio goleador en la primera división del fútbol de Inglaterra desde el año, desde la temporada 67-68. Por lo menos hasta antes de esta jornada, el promedio de gol de la Premier era de 2.84, insisto, el mayor en 55 años en la élite de Inglaterra, lo cual dice bastante. No sé si estamos en presencia de una tendencia que veremos la próxima temporada también. Yo creo que quizás no, pero sí coincido con que parte del diagnóstico de por qué tantos goles, de por qué la Premier se convierte casi que en una Bundesliga en términos goleadores, tiene que ver mucho con eso, ¿no? La cantidad de equipos que tienen muy buenos futbolistas o muy buenos delanteros, por decir. A ver, ¿el Leeds está en zona de descenso? Sí. Aún así tiene 10 goles más, por ejemplo, que el Chelsea. El Newcastle tiene a Wilson, Isaac, Joelinton, Almirón, todos en dobles dígitos. El Arsenal tiene a 5 futbolistas con 10 o más goles. Kane sigue siendo Kane. El Brentford tiene a Tony Mitrovic. Si no le agarraba la locura por FA Cup en Old Trafford, estamos hablando de que terminaba la temporada cerca de los 20 goles en Premier. Y ahora hasta Vinicius, Carlos Vinicius, el del Fulham, marca goles, algo que no teníamos, no había ocurrido ni siquiera en su pasaje por el Tottenham. Carlos Alcaraz, el futbolista del Southampton, el chico argentino, en Racing Club de Avellaneda, en Argentina, llegaba al área con asiduidad, era un volante que a mí me gustaba cuando lo veía por televisión, pero que le costaba horrores convertir. Y ahora en el Southampton parece que lo tiene fácil, le marca al Arsenal, marcó el otro día ante el Nottingham Forest, le marcó al Leicester para ganar también en su estadio. Tenés a Haaland en la temporada de su vida, en su primera temporada en Inglaterra. El Brighton también con muchísima gente vinculada al gol. Rashford, recién decía que ha bajado un poco su nivel, está teniendo la mejor temporada personal en años, con lo cual, no sé, en definitiva quizás se terminan alineando o se alinearon todos los planetas del gol en esta 22-23, que no tengo tan claro si es que vaya a suceder la próxima temporada algo similar. Pero es alucinante, y lo del lunes, bueno, fue justamente en consonancia con esta tendencia.
Y te has dejado, Leo, a un Rodrigo que está en el Leeds United y que lleva dobles dígitos en un equipo que está en puestos de descenso y en una temporada justita. Un Rodrigo que él solo prácticamente llevó al Valencia a jugar la Liga de Campeones 2 temporadas consecutivas. El nivel de los delanteros de la Premier League es tremendo. Luego también creo que las defensas no han estado muy bien esta campaña en general. Y creo que también hay otro factor que importa muchísimo, que cada vez tenemos más entrenadores, como se dice en Inglaterra, progresivos. Es decir, que haya vuelto Sam Allardyce es una rareza, ya no es una cosa común en Inglaterra. Los Pulis, los Allardyce y todos los entrenadores de ese estilo, de ese molde, han ido desapareciendo poco a poco y creo que cada vez se intenta jugar más a fútbol y eso redunda positivamente también en los resultados y en la, por lo menos, la belleza de los partidos o el ajetreo que hay en las áreas. En fin. No tenemos tiempo para mucho más. Manuel Leo, os tengo que despedir aquí.
Un abrazo, chicos.
Gracias a vosotros.
Y nada, compañeros, os recuerdo que este fin de semana estaremos en directo el sábado a las 3 de la tarde con el Manchester United Wolverhampton y el resto de partidos de las 3 y el domingo con el Arsenal contra el Brighton and Hove Albion, un partido que se jugará a las 4 y media de la tarde. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. See the lightning shade of the morning sun. My morning sun is a drug that brings me near to the child I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.